Vale.
Siempre evitó el asunto de la guerra civil en sus libros, ¿eh? Algo debió pasar para que hoy Arturo Pérez Reverte haya escrito un libro monumental, dedicado a una guerra que le desagradaba. Es una guerra que no se ha contado en los libros, se la han contado las personas, las generaciones que siguen vivas, pocas. Línea de Fuego es la historia de soldados que estaban en primera línea, una novela de combatientes, no de retaguardia necesariamente. Una novela que ha convertido la cuenta de Twitter del autor en una lista larguísima de los testimonios de nietos y de hijos hablando de sus abuelos y padres, recordando su valentía, sus miedos, su sentir, todo eso. No puede ser otro que Arturo Pérez Reverte, al que saludo con cordialidad desusada. Querido Arturo, buenos días.
Buenos días, querido Carlos, buenos días.
Buenos días. Este libro lo escribes porque los españoles, ¿crees que siempre perdemos la memoria?
En realidad es un libro que nunca quise escribir, que procuraba no escribir y que al final pues me he visto casi obligado a escribir, o me han forzado a escribir. Yo creo que bueno, se está ya contando la guerra civil de una manera tan lejana, tan distante, tan irreal, tampoco ajustada a lo que los que la hicieron de verdad me contaron, a lo que los que hemos leído libros hemos leído y a las experiencias que yo mismo de guerras civiles tengo en mi vida como reportero, que creí que bueno, pues al final voy a hacer un libro que contando mi manera de contar la guerra civil, la gente que luchó de verdad en la guerra civil, porque olvidamos que murió más gente en los frentes de batalla que en la retaguardia. O sea, hablamos de cunetas y es verdad, ¿no? Y es cierto, y eso conviene además recordarlo, pero olvidamos que la mayor parte de ellos, generaciones enteras, se quemaron de una manera infame y de una manera terrible en los frentes de batalla, y esos son los que de una manera, digamos, ecuánime, ¿no? A unos y otros he querido rescatar con esta novela.
Dices que, es decir, estas personas son distintas de otros que también mataron en la guerra, como dices, en la retaguardia, pero les diferencian algunas cosas. Por ejemplo, te refieres en el libro a los miserables, los asesinos que vivían de dar discursos y alzar la voz en los mítines, en los caféses, que iban con pistola al cinto, todo eso, ¿no?
Claro, es que hay una cosa muy peligrosa, es que a veces digo, es que mi abuelo tal, mi padre mi tal, estuvo en la guerra civil. Digo, bueno, entonces, ¿dónde estuvo su abuelo? ¿Dónde estuvo? Tanto igual de ahí fuera con camisa azul de falangista, en este plano, quiero decir, ¿no? No en el ideológico, eso es otra cosa. En este plano, como mono de miliciano. ¿Estuvo en el frente pasando miseria, con piojos, jugándose la vida, tal? ¿O estuvo en la retaguardia ajustando cuentas, violando, asesinando, matando, como se hizo en ambos bandos, ¿no? A ver, no me cojo con los abuelos, que cuando uno rasca a los abuelos, después hay abuelos que uno no esperaba o no deseaba. Y eso es un mito. Por eso yo quería hacer esa licitación, una línea clara entre ese frente, esa gente atrapada en la locura de la guerra, y esa otra gente que está en retaguardia, a la que no menciono, a la que apenas me refiero de lejos, ¿no? Que es la que no hizo la guerra de verdad, sino que hizo lo otro, la parte más sucia, más oscura de la guerra.
Dices algo duro, dices que a estos últimos, a los que estuvieron ajustando cuentas, robando, asesinando, etcétera, etcétera, no les diferencia mucho de algunos que políticos que tenemos ahora.
Bueno, no es, lo que pasa es que cuando los oyes, cuando los ves, cuando escuchas esos discursos irresponsables, infames, viles, que no quieren convencer al adversario, sino quieren al adversario embudecido, exterminado a ser posible, te das cuenta y dices, bueno, a veces precisamente cuando el origen de esta novela está eso, no lo veía, lo sé y decía, bueno, es que no se mandan pistoleros porque no pueden, ¿no? Porque ahora no hay comunismos, no hay fascismos, no hay nazismo, no hay ideologías europeas que estén presionando, ni existe tampoco el hambre, la incultura y la miseria atroz que hay en la España del 36, pero los impulsos son los mismos, el odio es el mismo, la vileza del discurso es la misma, e insisto, no se mandan pistoleros porque en algunos casos porque no pueden, porque quedaría feo, sería políticamente incorrecto si no lo harían.
Dices, la batalla del Ebro del 38 es la que mejor cuenta esta historia.
Bueno, fue la más dura. Duró 3 meses y medio y murieron 20.000, Carlos, 20.000 españoles, chicos de 17 años, padres de familia, futuros ingenieros, arquitectos, médicos, músicos, pintores, científicos, todo eso desapareció allí. 20.000, 20.000, ¿no? En 3 meses y medio de combate. Yo creo, y además en una época en la cual ya la República ya estaba ya sabía que no era posible una victoria, ya había muchas ideologías, muchas esperanzas destruidas o cuarteadas. Es un momento muy importante en la Guerra Civil Española, el año 38. Y por eso decidí elegir la Guerra del Ebro como escenario, como marco para contar mi historia.
Yo tuve dos tíos en la Guerra del Ebro, uno en cada bando, curiosamente.
Como es habitual.
Como es habitual, cierto. Sí. Habitual. Dos tíos abuelos míos, además. Uno estaba en un... Y luego no lo sabían el uno ni el otro. Luego con los años... Yo era testigo de cómo hablaban ellos dos de esas cosas, ¿no? Por supuesto, se querían muchísimo. ¿Quiénes te cuentan las historias de las personas que componen ese libro?
Bueno, esas hay, como he dicho antes, como he apuntado, hay tres fuentes documentales. Uno es, primero, que yo nací en el 51. Yo crezco junto a gente que ha hecho la guerra civil. La hizo mi abuelo, la hizo mi padre, la hizo mi tío, no, en el bando republicano. Y, por supuesto, conozco muchos amigos y muchos familiares que han hecho en los dos bandos. Y me cuentan, digamos, su visión de la guerra, que, claro, no es la visión que ahora, no es la visión de blanco, negro, rojo, azul, bueno o malo, que ahora se está contando. Son visiones mucho más complejas, mucho más matizadas, porque el ser humano es muy complejo. Es muy matizado. Entonces, de ahí primero tengo digamos, la fuente principal. Después leo, soy lector, me gusta mucho leer, me gusta mucho leer historia. La biblioteca que tengo, pues, tiene una buena cantidad de libros de la guerra civil y he leído cuanto se puede leer razonablemente sobre el asunto. Y después hay un tercer factor, es que yo fui reportero 21 años y de esas 18 guerras que hice, 7 fueron guerras civiles. Sé que es una guerra civil, sé cómo son, cómo se comporta la gente, por qué va, qué hace allí, cómo quiere cambiarse de bando, cuando, en fin, sé un montón de cosas, ¿no?, que aprendí allí. Entonces, con esas tres, digamos, esas tres bases, decidí escribir Línea de Fuego.
¿Muchos llegaban obligados, incluso en bandos que no les correspondían?
La mayoría. Cuando te pones a analizar el comportamiento y las cartas y las memorias, los recuerdos, te das cuenta de que, bueno, hay núcleos en los dos bandos que tienen una ideología clarísima, gente que está allí por ideología. Quizá más ideología todavía en el bando republicano que en el bando nacional. Pero la mayoría, la carne de cañón, la gran masa, no sé porcentualmente, pero podría decir, a lo mejor sin arriesgar mucho, un 70% o un 75% y quizá más, fue gente que le tocó en ese bando, que fue obligada, Carlos, había críos de 17 años que llevaban las madres a los cuarteles de la mano con el bocadillo envuelto en papel de periódico y se ponían el pantalón largo por primera vez para ir a la guerra. ¿Tú crees que realmente ahí hay una ideología? Lo que hay es los azares y tanta gente que se quería pasar o que vivía en otra zona. Por eso yo quería en esta novela, por eso elegí 8 personajes, 4 de cada bando, para contar cómo era eso, cómo era, por qué estaban allí, qué hacían allí. Y hay de todo, desde gente que cree realmente, que tiene fe y es muy digna, gente, ojo, fe en ambos bandos, a veces solamente en ambos bandos había gente con fe y con ideas, ¿no? Aunque tú puedas compartir unas o rechazar otras, pero ellos las tenían. Pero la mayoría era gente desgraciados, como siempre ocurre en todas las guerras, que están allí porque les ha tocado y están con el fusil deseando irse a su casa.
Casi tan grave como los tiros era el hambre.
Lo peor, cuando hablas con la gente, bueno, yo también lo he vivido, o sea, eso te lo certifico personalmente. En la guerra, lo peor, los tiros son malos, evidentemente, ¿no? Pero los tiros, a lo mejor, son una pequeñísima parte del tiempo que pasas allí, y es el frío, el hambre, la miseria, los piojos, el tedio, el esperar, la tensión, el miedo a lo que puede venir, ¿no? El desarraigo, el de saberte lejos de los tuyos. Fíjate tú, el labrador que sabe que ha llegado la época de recolectar y que su padre anciano está en casa solo y él está allí pegando tiros para una cosa que le importa un bledo, ¿no? Y que sabe que en su casa hay miseria, ¿no? Ese tipo de cosas. La tragedia de la guerra no es, bueno, insisto, aparte de la mutilación, el dolor y la muerte, que por supuesto se da, ¿no? Pero sobre todo es cómo la guerra mina físicamente y psicológicamente al ser humano y cómo vuelven de allí muy maltratados en todos los sentidos.
En el libro no hay ficción, no inventas nada, solamente el pueblo donde concentras las historias.
Sí, sí. Sí, no, me invento 8 personajes y algunos secundarios más, entonces un total de 12 o 15 personajes principales, y me invento el pueblo, el lugar. Elegí una curva del río Ebro donde no hay ningún pueblo y decidí poner allí mi pueblo y ahí construí allí la historia, ¿no? Para resumir, en 10 días de combate y en ese lugar, un poco lo que fue, no ya el Ebro, sino lo fue la guerra en los frentes de la guerra civil. Pero el resto es todo real. O sea, lo que hago es que traduzco en literatura o llevo a la ficción narrativa anécdotas reales tomadas tanto de recuerdos de recuerdos familiares como de memorias y de lecturas que hice, y también, insisto, muchos recuerdos personales, sensaciones propias que vuelco ahí. Pero digamos, aunque el lugar es ficticio y los personajes son ficticios, todo lo que se cuenta puede considerarse como real. La guerra es así, y la guerra civil española en los frentes de batalla fue exactamente así.
¿Tuvo el nivel de crueldad que han tenido otras guerras que has conocido de cerca?
Sí, hay guerras muy crueles. Las guerras civiles africanas fueron terribles. En Salvador, cada mañana salíamos por la mañana a ver los chicos que había torturados y amarrados con alambre en los vertederos de basura. El Líbano fue terrible también. Los Balcanes, no te digo, esa la hemos visto todos. La contamos bien en la tele para que la vierais todos. Y ahí están los vídeos todavía, ¿no? No toda la guerra lo son. Lo que pasa es que esta fue nuestra. La diferencia es que allí, cuando hablas de Manolo era tu abuelo, y Paco era tu padre, y Fernando era tu tío abuelo, y el otro era del mismo pueblo. Entonces, claro, ese componente próximo, ese componente de terrible de matarse gente que se conocían y quizá por eso se mataban como se mataban, ¿no? Y pues, también por, o sea, es que la guerra como todas las guerras civiles, pero la nuestra especialmente, fue un cúmulo de ternura y de violencia, de bondad y de odio, de luz y de sombra, ¿no? Fue muy española en ese sentido. Hubo muy mala leche también en esa guerra, hasta el humor. La novela tiene humor también, porque había mucho humor en las trincheras también, ¿no? Como recurso. Fue una guerra muy nuestra, ¿no? Pero toda la guerra no son programas. Esta, sabemos que quienes están ahí fuera eran los nuestros. Uh-huh. Éramos nosotros, en realidad. Mi idea era coger al lector y decirle, ven, quiero que reconozcas a tu abuelo, a tu padre, a tu tío, al vecino. Quiero que lo reconozcas. Que veas lo que pasaron, cómo se sentían. Uh-huh. Voy a intentar que lo hagas. Y bueno, eso ha sido el intento.
No hubo mujeres en primera línea, o no hubo muchas, pero tú has querido de alguna manera incluirlas, porque veo que has metido una unidad de transmisiones por ahí, ¿no?
Sí, no, el Ebro, que yo sepa, el Ebro no lo cruzó ninguna mujer republicana. Había mujeres en los hospitales, en los ambos bandos, pero combatientes, yo, las milicianas, digamos, es el folclore miliciano de las mujeres con el mono y tal, eso fue solo al principio y fue retirado del frente por razones muy complejas. Pero yo necesitaba mujeres porque en realidad una mujer consciente, sobre todo en el bando de la República, en ese momento se había dado cuenta de lo que se estaba jugando, ¿no? En 3 años la mujer perdió 100 años de progreso, volvió a ser otra vez madre, esposa sumisa, pasto de confesores y de la sociedad bien pensante que la miraba, retrocedió y se hundió otra vez en la oscuridad de la que tanto había costado salir. En ese sentido, que necesitaban mujeres que fueran conscientes de eso, mujeres que supieran, que luchaban porque sabían lo que podían perder. Y como no hubo combatientes, yo lo que hice fue que me inventé una unidad de transmisiones de teléfonos de campaña para que esas mujeres técnicas, ya mujeres, digamos, serias, ¿no?, comunistas, preparadas, formadas en escuelas técnicas, pudieran estar en el frente con los teléfonos de campaña y así de esa forma participar de aquella barbaridad.
Las ideologías que llevaron a la guerra civil, ¿se han pulido, siguen en nuestros días? ¿Hay algún refrito de última hora?
No, esas han desaparecido. Yo cuando digo así, no, es que fulano es heredero de Franco, tal, me da risa. Si no fuese tan triste, me daría risa, ¿no? Tan amargo. No, esas ideologías desaparecieron. Los fascismos, los comunismos. Ten en cuenta que en aquella época el fascismo, el nazismo, el comunismo aún habían mostrado su lado malo. Aún eran movimientos que la gente creía en ellos con fe. O sea, había gente honrada que creía realmente que el comunismo salvaría la humanidad. O el fascismo, o el nazismo, que ahora suena fatal, pero es que es verdad. Entonces lo creía. Después la vida, la realidad demostró que no era así y que eran movimientos infames y que tenían dentro un veneno social y un veneno humano que contaminó al mundo, ¿no? Pero en aquel momento todavía eran esperanza para muchos desgraciados que no tenían esperanza. Entonces es normal que en aquel momento abrazaran con muchos, los tenían ideología, abrazaran con fervor esas ideas que podían cambiar el mundo, que ellos creían que iban a cambiar el mundo. Pero ahora ya sabemos lo que ha ocurrido, sabemos lo que la palabra franquismo significa, lo que significa comunismo, lo que significa, lo que fue Stalin, lo que fue Hitler, lo que fue Auschwitz. O sea, ahora ya es quien reivindica en cualquiera de los del espectro político, o a Stalin o a Hitler o lo que sea, quien reivindica eso, o es tonto o es un hijo de la grandísima, porque es que es imposible no saber que hoy eso ya no puede funcionar. Es más, que eso tiene venenos muy nocivos en su interior.
El libro está dedicado a Augusto Ferrer Dalmau, que es un extraordinario, un excelente, un desbordante pintor de batallas.
Sí, muy amigo mío. Así que, por cierto, lloró al leer el libro porque su tío, uno de sus tíos abuelos, luchó como requete en la guerra civil, y se emocionó mucho al encontrarse allí el recuerdo de su tío abuelo.
Has criticado que retiraran uno de sus cuadros del Museo Naval. ¿Por qué lo retiraron?
Bueno, lo retiraron porque dijeron que representaba un momento de derrota y que el Museo Naval pues tenía que mostrar momentos más gloriosos. Pero bueno, es un tema que resolví este domingo en un artículo bastante bastante explícito, así que van a volver sobre eso. No sería. El problema es que, ¿sabes qué pasó? Que más que nada es que a Augusto no lo avisaron, ¿no? Y retirar de un tipo que pinta un cuadro para el Museo Naval, que es inaugurado por el rey, que el rey va allí y presenta el cuadro, ¿no? Retirar el cuadro sin decirle ni una sola palabra al pintor, sin decir, oye, mira, vamos a hacer esto, me pareció muy feo por parte de quien lo hizo, así que por eso le dediqué ese artículo este fin de semana.
Preguntas que hace Goyo González.
Le leo un tuit del Partido Socialista de ayer día 2. La memoria democrática contará con 11 millones de euros más. Estas cuentas reflejan la apuesta del Gobierno de España por la recuperación de la memoria, en definitiva, por la calidad democrática. Su opinión.
A ver, la memoria es fundamental, es necesario. Lo que pasa es que toda la memoria, no solamente la memoria de unos sino la de otros, todos tienen memoria, todos los que estuvieron en el frente además tienen memoria, unos y otros. Entonces yo creo que evidentemente la memoria de los vencidos debe ser respetada y muy cuidada, porque justamente porque fueron vencidos. Pero la memoria de los que vencieron o de los que estaban casualmente en el bando de los que vencieron también debería ser respetada. La memoria es historia, la memoria debe ser ecuánime, objetiva, común a todos.
Si usted no tiene ideología, sino biblioteca, elija un libro con el que gobernaría España.
Con el Quijote. El Quijote, ahí está todo. El Quijote está la bondad, la dignidad, la tragedia del español incomprendido, la bella locura, la hazaña, la lealtad, la camaradería, la fraternidad y, sobre todo, insisto, la dignidad, la dignidad. La dignidad, el orgullo, el Quijote es una lección de dignidad. Y eso, por eso debería estar de verdad bien estudiado, bien explicado en todos los sistemas educativos españoles.
Y ya por último, ¿volvería a confinarse con un sable?
Sí, de hecho estoy preparado ya, yo creo que viene otra, y no, yo tengo 130 sables de caballería, yo colecciono sables de caballería, me gustan las armas de fuego, pero sí los sables de caballería, cada uno es una historia, cada uno es un recuerdo, ¿no? Y los tengo aquí en casa y me temo que me espera biblioteca y sables para varios meses, y libros, por supuesto,
Y escribir una nueva historia que ya estarás pergeñando, pero que no me querrás contar todavía.
Ya llevo dos capítulos. Yo soy un profesional, yo no soy un artista. Yo termino una y empiezo otra. Este es mi trabajo, es mi vida, es lo que hago cada día. Como tú vas a la radio, yo me bajo aquí a donde trabajo y doy la tecla.
¿Y sabemos podemos saber de qué versará?
Qué maldad. Una novela no existe hasta que no está terminada. Lo que importa es que hay una novela que acaba de salir, que está ahí, y que es la novela que los lectores espero que lean.
¿Recuerdan ustedes que se llama Línea de Fuego? Yo creo que es de lo mejor que ha escrito Arturo, créanme. La considero prácticamente imprescindible. Querido Arturo Pérez Reverte, te mando un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte, Carlos. Un abrazo a todo el equipo. Gracias, muchas gracias.